configuramos un mundo de posibilidades al alcance de nuestras manos. Necesitamos una nueva forma de contar historias. Es tiempo de conectarse consigo mismo, con experiencias al cerrar los ojos. Desde mi tierra, cuentos y más, tu podcast de literatura en El Salvador. La viejecita a quien creen bruja. Un relato de Arturo Ambrogi. Suele llegar la viejecita al atardecer, entre las turbias vaguedades del crepúsculo, cuando su silueta desmedrada y desvaída se confunde en lo gris del conjunto. Llega con su hacecillo de leña menuda en la cabeza.
Buenas tardes, le de Dios. Buenas, nana Jacinta, dentre y mándese a sentar. Mil gracias, mi alma.
La viejecita ha entrado en la cocina. Ha ido hasta un rincón cerca del pollo y se ha acurrucado. Así lo hace siempre, en su huequecito habitual, al reflejo de la llama, al calor de los tizones. Casi no ocupa sitio. Es tan menuda, tan poquita cosa la viejecita. La viejecita pregunta:
¿Cómo les ha ido?
Ay, no más, nana Jacinta. ¿Eso es? ¿Y a usted?
A mí siempre lo mismo, jalando esta puerca vida, hasta que el señor que me la dio, me la quite.
La viejecita se calla. En el claro oscuro, sus ojillos menudos vidrean, acechando, agazapados bajo el breñal tupido de las cejas entrecanas. La viejecita ha ido por todo el día por las apartadas sendas del valle, de solar en solar, de rancho en rancho, camina encorvadita, chupada, toda huesosa, apoyada en su bordón y arrebujada en los raídos pliegues de un rebozo que un tiempo fuera negro, de un negro de anilina, y hoy se ha trocado en un color de ala de cucaracha. Siempre va refunfuñando algo que nadie entiende. El mentón afilado se mueve en un constante gestear que hunde las mejillas, que sume los labios y le da un aspecto extraño, como si hubiese desaparecido la boca. Va siempre sola, como excusándose. Busca para transitar las sendas apartadas y las horas ambiguas. La gente le llama la bruja. No alcanzó las razones positivas en las que campesinos se hunden para llamarla así, pero sí sé decir que siempre que me la encuentro por los caminos en el acto, la imagen de aquel tipo agorero se dibuja ante mi retina. Así es como los cuentos de las criadas en nuestra infancia la impresionaron en la memoria, blanda como una cera, y así, a través de los años persiste, indeleble. La rodea cierta atmósfera de desconfianza. Ella se da cuenta de todo eso y procura, hasta donde le es posible, pasar inadvertida. No hacerse sentir nada. Al pueblo inmediato suele llegar apenas de cuando en vez. Tienen miedo. Una ocasión, al cruzar una calle allá por el Cocal, una turba de cipotes la persiguió, apedreándola y gritándole: ¡Bruja! ¡Bruja! Las madres, en lugar de reprender a sus hijos, se unían a ellos y también la apedreaban e insultaban. En las puertas, las viejas sus compañeras, como ella decía. Le hacían las cruces y se santiguaba.
¡Dios mío! ¡Qué momento tan angustioso!
Nadie ocurrió a socorrerla y así, befada, encarnecida y sin motivo porque ella era como todas las hijas de madre. Llegó hasta el Calvario, se internó entre las tumbas derruidas y los intrincados matorrales del Panteón Viejo. Todavía a lo lejos oí el fatídico mote,
¡Bruja, bruja!,
hiriéndole los oídos, y la viejecita caminó, arrastrándose, jadeante, derrengada, hasta llegar a su ranchito, y a caer al suelo y echarse a llorar y clamar a Dios que la abandonaba así a la crueldad de los humanos. La viejecita pensó después del lance.
Es mejor, infinitivamente mejor, la gente del monte.
Y no volvió al pueblo sino cuando algún urgentísimo menester hacía inevitable su vida. Entonces daba un gran rodeo y, pegadita a la pared, se deslizaba hasta llegar a donde necesitaba. En el campo podía ir y venir sin que nadie la molestara. Iba por todos lados y nadie le gritaba el mote infamante, y menos, mucho menos, le lanzaban piedras. ¿Era cierto? Ella lo sabía perfectamente, que la creían en íntima y estrecha relación con Satanás y su cohorte. Lo comprendía en las miradas recelosas que le dirigían, en el escabullirse tras las eras de los niños con quienes la casualidad la hacía encontrarse. Corrían desoladas en busca de la madre y se refugiaban entre las faldas, temblorosos, desencajados de miedo, cerrando los ojos como si quisieran alejarse de sí la horrida visión. ¿Qué es?, preguntaban asustadas las mujerucas.
¡Nana Jacinta!
Y se quedaban ahí, arrinconados sin dejar de temblar, y por la noche su sueño inocente era turbado por el recuerdo de la viejecita, pasando con su haz de leña menuda en la cabeza y arrebujada en los pliegues de su raído reboso color de ala de cucaracha. Algunos se despertaban gritando, presas de pánico. Sin embargo, no hay un cargo concreto, nadie afirma categórico. Todos dicen que dicen o relatan sin asegurar. Dicen que alguien la había visto un día al amanecer bañándose en la quebrada del curtidor entre las sombras de los chaparrales, y alcanzando a divisar, impresa en la piel amarillenta y arrugada de la espalda, una mano en forma de garra, impresa en rojo, con sangre tal vez. Otro relataba así, que una noche que salía luz por la rendija de la ventana, se habían acercado y espiándola por la rendija indiscreta, habían visto a Nana Jacinta acurrucada a la vera del fogón, atizando el fuego de un tiznoso cacharro en que hervía y apestaba algún brebaje infernal. Hubo quien asegurara que el señor Tin, el demandadero, contaba que una noche, regresando de un rezo, había visto una sombra que se deslizaba bajo la galera de la puerta del panteón. Al reflejo de la luna había reconocido a Nana Jacinta, que empujaba la puerta y entraba. Temblando de miedo, se acercó al cerco de piña y por entre las pencas siguió con la vista a la viejecita. La luna agrandaba la sombra rastrera, que pasaba rozando las cruces, arrojando su manchón de tinta sobre los nichos encalados, que resplandecían. Nana Jacinta pasó frente al ángel de mármol de la tumba del señor José Gálvez. Se detuvo un instante, siguió. De pronto, la vio ponerse de cuclillas y comenzar con ambas manos a rascar la tierra. La viejecita rascaba, rascaba, aventando de lado la tierra, elevando a cada lado de la sepultura poco a poco sendos montones hasta dar con los huesos allí sepultos. Luego, había ido sacándolos uno a uno, limpiándoles la tierra con la punta del delantal. Primero un fémur, luego un fragmento de carpio, enseguida una vértebra, un trozo de temporal, media mandíbula inferior, la cebolleta del húmero y todo, todo, después de aseado, lo había la viejecita amontonado en el delantal. Thank you. Cuando tuvo suficientes huesos, comenzó a echar de nuevo en el hoyo la tierra y resembró la cruz de madera. Caminó con su carga la viejecita hasta la puerta, la abrió y agarró camino de su rancho. Los gallos cantaban, debía amanecer. El señor Tin se fue a su casa, durmió hasta bien entrando el día y al levantarse corrió de rancho en rancho relatando lo que había visto. Con esos huesos era con los que seguramente Nana Jacinta confeccionaba el brebaje que decían la habían visto preparar. Los machacaba primeramente en la piedra hasta reducirlos a mumuja y luego comenzaba a molerlos. Para ello se valía de un mortero como el de los boticarios. Luego de haberlos molido bien, lo iba echando en un saquito de matandril, el que amarraba fuerte y enterraba debajo de su cama. Cuando la provisión se acababa, vuelta al panteón a desenterrar más huesos. El zurdo Esteban iba más lejos. Casi afirmaba: "Yo la vi", decía. Y lo que el zurdo Esteban había visto era a la pobre viejecita en cama, baldada por el reumatismo, revolcándose sobre el petate de la cama de cuero, entre la sábana deshilachada y mugrienta. Y el zurdo, malentraña, aseguraba que la enfermedad de la viejecita era mentirijilla, y lo que no era tal riuma ni cosa parecida, que lo que Nana Jacinta tenía era que Guzmán le había dado una tremenda tunda. ¿Y eso cómo? Pues sucedió que Guzmán regresaba del pueblo ya bien noche. Había estado en el velorio del cipote de Chachaco Miguel, que había muerto de alfombrilla. Cuando pasaba por frente a la iglesia, el reloj daba las 11:30, cogió la calle recta y cuando iba por la finquit de Ñoculacho, alcanzó a ver por el mango viejo del panteón una tunca peche y sanosa que se revolvía en medio de la blancura del camino, que rascaba el suelo, que bufaba. Los ojos le brillaban como brasas y al fulgor de las estrellas los colmillos, fuera de la jeta, le blanqueaban.
¡Santo Dios!,
clamó Guzmán. El cuerpo comenzó a temblar como cuando le atacaban las tercianas. Un sudor frío le iba y otro le venía. Las piernas le flaqueaban.
¡Oh, la tunca! ¿Qué hacer?
Guzmán se persignó e iba a saltar la cerca para romper el monte e ir a salir por donde Manuel Melara, cuando de pronto vio que la tunca se le venía encima de vara ajustada. Guzmán, sin dejarle de clamar a Dios, hizo de tripas corazón y echó mano de su daga. Era una daga inglesa, una de esas dagas de cruz. Con ella en la diestra, esperó. La tunca, al llegar cerca, se detuvo en seco, dejó de bufar y echándose de cuartos, respingó y quiso volver grupa. Guzmán, en el acto, comprendió. Envalentonándose más y más, se adelantó. Alcanzó la tunca, que tomaba ya un trotecito, y echándose sobre ella comenzó a descargarle tremendos planazos. Tanto y con tanta fuerza le dio que en breve se sintió desfallecer, pero siguió dando, hasta que la vio caída, sangrando. Muerta tal vez. Se alejó al llegar a su rancho, contó a su mujer lo sucedido.
¡Nana Jacinta!,
afirmó la secundina.
¡Nana Jacinta!
En efecto, era viernes, el día de las brujas. Esa vez Nana Jacinta se había metamorfoseado en tunca, pero ya tenía para rato y para rascarse. Al día siguiente, muy de mañana, al regresar la secundina del pueblo de hacer sus compras, la señora Antonia, que volvía del rancho de Nana Jacinta, le dijo que la viejecita estaba mal, mala del riuma, y que los dolores le hacían revolcarse en la cama entre gritos. La secundina contó a la señora Antonia lo que por la noche había sobrevenido a su marido y ambas convinieron en que en efecto era consecuencia de la tunda los padecimientos de Nana Jacinta, y no de lo que ella afirmaba. La viejecita escapó de morir sola, sin que nadie más que el sonso del macho se asomase por el rancho para frotarla con aguarras, ponerle algunos lienzos calientes y arrimar a las brasas de la hornilla la jarrilla del café. Cuando Ana Jacinta se levantó y por primera vez salió apoyada en su tosco bordón, arrebujada en los raídos pliegues de su rebozo color de ala de cucaracha, la gente le vio como si fuera saliendo del sepulcro. Era del dominio público la violenta escena nocturna ocurrida entre Guzmán y la Tunca Peche y Sarnosa. El rancho de Nana Jacinta quedaba ya por los aledaños del caserío de la Junta, el cual caserío se extiende en la laguna de tierra que se forma entre la confluencia del río hacia el Guate, que viene de San Salvador arrastrando todas las inmundicias de las cloacas y vertederos, y los venenos de la fábrica de la luz eléctrica y el agua ligosa del Tomayate, un día fresca, cristalina y pura, que viene hoy del ingenio del Ángel mermada y apestosa. El rancho, pequeño con su caperuza de paja de arroz, se aposenta en un cálido solar, un cuarto de manzana apenas, en cuyo piso calichoso apenas prenden unos cuantos ocotes descabalados, leprosos de musgo, y unos dos palos de pito raídos por las parásitas y todas blanqueados por los excrementos de los zopilotes. La puerta siempre permanecía cerrada a piedra y lodo, como que la viejecita se mantenía apenas en él. De noche, por las rendijas, se colaba la luz del candil o bien el reflejo sangriento del fogón. El misterio aleteaba sobre aquel mísero hogar y hacía que la gente, ya al atardecer, pasara ante él, presta, temerosa, atisbándole de soslayo o bien persignándose. Cuando se mencionaba a Nana Jacinta, nadie dejaba de exclamar:
mañana es viernes,
para alejar de sí cualquier maleficio. La viejecita ha entrado en la cocina. Se ha acurrucado en un rinconcito cerca del pollo y ahí se ha quedado quieta, sin moverse. La molendera ha ido al pollo, ha tomado un cuenco de barro vitriado del canasto de los trastes y llegándose a la olla en que hierve, ruidoso el caldo de frijoles, ha llenado el recipiente con un mantecoso cucharón de cáscara de morro. Luego, de uno de los rímeros de tortilla ha tomado dos de esas grandes, rollizas tortillas que se llaman chengas, y acercándose a la viejecita, lo ha puesto delante de ella. Las alas de la nariz le han palpitado, la boca hundida, casi borrada, que ha removido con el mismo gesto de la boca de un niño, pegándose al pezón.
Nana Jacinta, ha dicho la buena mujeruca, de un subocadito. El caldo es mero bueno. La hemos echado pitos y guineyos verdes. Dios te lo pague, mi alma.
La viejecita ha principiado a comer. Ha ido royendo al borde carnoso de la tortilla, royendo como un ratón, con idéntica movilidad, con idénticas muequecillas. Toda la cara se mueve. Las arrugas profundas y los pliegues a flor de piel bailan una zarabanda. La boca se contrae y luego se infla como un diminuto fuelle. Los ojillos arcos, bajo los breñales tupidos de las cejas entrecanas, brillan, vidriosos y húmedos. La viejecita mete el pedazo de tortilla en el caldo negro y mantecoso, oloroso a gloria, y luego lo retira hecho sopa. La viejecita tiene apetito. Tal vez sintiera hambre y entrara a la cocina con la remota esperanza de largueza semejante. La gente del monte era muy buena con ella. Cuando llegaba a algún rancho siempre le daban algo de comer, alguna taza de café, cualquier cosilla. A veces cuando daba con algún cubo de puro abandonado sobre la paderilla del horno por algunos de los mozos, le permitían las molenderas a tirarle las últimas chupadas. Eran esas chupadas una verdadera delicia. El gran regalo para Nana Jacinta era alargarle un par de puros. ¿Con qué temblor de emoción en la mano recibe los que yo suelo darle como llega por Tarascón? Los agarra con mano temblorosa, los arrima a sus narices para olfatearlos golosa y luego se los guarda entre la camisa. ¿Cómo va esa salud, Nana Jacinta? Le pregunto.
Así, nano más, patroncito. Siempre este maldito riuma mordiéndome los huesos, como chucho con rabia.
Pero, ¿por qué no se hace remedio? Que la vea un médico, vaya al pueblo, donde don Ciro.
Jesús María, ni me miente ese pueblo maldito. Don Ciro me vio una vez y me dio una receta, un unto. Con él me calmo bastante y con frotaditas de aguarras y emplastos de hojas de chichicaste.
La viejecita habla largamente de sus achaques. Yo la contemplo y se me hace cuesta arriba creer todo lo que de ella dicen. Me parece buena, inofensiva. Mi criada me cuenta que es de lo más servicial.
Cuando hay muerto en una casa, Doña Jacinta es todo un tesoro.
En efecto, cuando la sombra fatídica de la muerte se cierne sobre alguno de los ranchos del caserío o del valle, por muy apartado que aquel esté, la viejecita se constituye en él. Llena espontáneamente todos esos pequeños menesteres de hogar que las tribulaciones del momento aciago hacen que se descuiden. Ella va de rancho en rancho prestando los 4 candeleros. Ella va a comprar las 4 candelas de atostón. Ella ayuda a amortajar al difunto. Ella le reza. Ella va a la cocina a vigilar las jarrillas de café y se indaga si es suficiente el pan de dulce para el velorio. Ella se acerca de cuando en vez al lecho funeral y con unas tijeras despabila los blandones que chorrean, escalactitas de sebo, las que ella va despegando y guardándose. Ella, en fin, lagrimea en silencio cuando sacan el ataúd. Y se queda haciéndole compañía a los dolientes hasta muy entrada la noche del día del entierro. Y todo eso, aunque en recelo, se lo agradece la gente. Por eso la dejan ir en santa paz por las apartadas sendas sin que se la hostilice. Así, al encontrarla por los caminos sola, triste y resignada, con su acicillo de leña menuda en la cabeza, arrastrando sus despedazadas chancletas, los campesinos que regresan de sus guatalitos le dicen siempre:
Dios, Nana. Dios, mi alma.
Dios, Nanita.
Dios, mi alma.
Todos sin excepción son mi alma para la pobre viejecita. Y así va tirando la vida hasta que el Señor la llame a su seno, porque no hay duda, en el cielo está listo el huequecito para Nana Jacinta, como en las cocinas su rinconcito alumbrado a medias por las llamas del fogón. Guzmán asegura que el día en que la viejecita llegara a morir, los diablos vendrían por ella y se la llevarían con vestido y todo. Bien cierto es que Guzmán tiene muy mala entraña. Con el tiempo, la saña del mango en la encrucijada del panteón ha perdido color, brillo, prestigio, en fin. Hay hasta quien llega ahora a ponerle en duda y atribuirle a las muchas copas que el Guzmán había echado en el pueblo en el velorio del cipote de Chachaco Miguel. La viejecita ha llegado al atardecer, entre las turbias vaguedades del crepúsculo, cuando su silueta desmedrada y desvaída se confunde con lo gris del conjunto. Llega con su acecillo de menuda leña en la cabeza.
Buenas tardes, dele Dios, patroncito.
He dejado al lado el libro que leía. y después de contestar al saludo a la viejecita he seguido con los ojos su tardo caminar hacia la cocina. La viejecita ha entrado, ha ido hasta su rincón cerca del pollo y se ha acurrucado. Ahí se ha quedado quietecita, sin hablar hasta que la molendera ha hecho lo de siempre. Ha tomado el cuenco de loza vidriada del canasto de los trastos, lo ha llenado de caldo de frijoles negros, ha cogido de los rimeros de tortillas unas, dos y poniéndole todo delante de la viejecita, le ha dicho:
un solo bocadito, nana Jacinta.
Y ella contesta:
Dios te lo pague, mi alma.
Y ha comenzado a mordisquear menudito el borde de la rolliza tortilla con las mismas moquecillas de un ratoncillo, osado y voraz. La viejecita a quien creen bruja. Un relato de Arturo Ambrogi. Desde mi tierra, cuentos y más. Tu podcast de literatura en El Salvador.